cultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, Radio Escuchas. Aquí comienza Chile Público. Síguenos en nuestras redes sociales y en el dial Copiapó 101.3 FM, La Serena 100.3, Valparaíso 92.5, Santiago 92.1, San Felipe y Los Andes 102.3. Hay muchos, los leo todos, ¿no? ¿Ah? Son San Fernando 99.1, Talca 94.5, Concepción 88.1, entre otros. También nuestro WhatsApp, más 569-88684923. Además tenemos una gran noticia, porque Radio Agricultura ya está en la tele. ¿Ah? Mamá, estoy en la tele. En la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, canal 47, Claro, canal 518, GTD y Tesur, canal 143, Mundo, canal 114 y Zapping, canal 166. Además, por qué no decirlo, en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. El día de hoy, yo no soy Jorge Pomar, debo decirlo. Soy Guillermo Beuchat, el amigo de los robots, de la inteligencia artificial. Nuestro locutor estrella aquí, Jorge, está a punto de llegar, pero había que comenzar, así es que comienzo yo nomás con el programa. El día de hoy tenemos nuestra sección preferida, el episodio número 61. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a hablar de inteligencia artificial, de tecnología. Gracias, Lucho, por el excelente background musical robótico, tecnológico, que nos acompaña siempre en esta sección. Esta es mi sección preferida, porque es mi única sección. Pero Jorge dice también que es la preferida suya, así que asumo que es. Nuestro amigo Eugenio Aguiló, mi compañero en esta sección, también sigue afuera. Lleva, ¿cuánto? Como tres semanas. Anda por ahí dando vueltas por el mundo. Aún no lo tenemos de vuelta, pero ya entiendo que la próxima semana vamos a estar grillos para Eugenio, muy bien. Así es que Eugenio Aguiló, lo vamos a mencionar igual, aunque no está, consultor de inteligencia artificial, fundador de WATS, automatización de tareas con inteligencia artificial y WhatsApp. Él además es ex subsecretario general de gobiernos, máster en innovación en la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en inteligencia artificial en la Universidad de Cataluña, en Barcelona, y mi persona, un servidor, como dicen, profesor de inteligencia artificial en la FEN de la Universidad de Chile, fundador de PowerLens, AI, consultora y fábrica de software con inteligencia artificial customizado para empresas. Oye, el día de hoy viene muy, muy, muy entretenido, cargadito de noticias, Lucho, para que sepas tú. Tenemos varias noticias en el mundo de la inteligencia artificial, pero queremos partir con una que yo creo que le va a servir a mucha gente muy pronto. Nuestros amigos de Microsoft, tú conoces Microsoft, ¿cierto? Esta gran, gran compañía que hoy día tiene prácticamente la totalidad de los grandes corporativos del mundo con su suite de Excel, PowerPoint, obviamente con Windows, la mitad del computador, de los computadores del mundo usan Windows, la otra mitad la tiene Apple. En general, dentro del mundo empresarial es muy Windows, ¿cierto? Así es que Microsoft, que es el rey del software empresarial, ha abierto al acceso público, al mundo, su aplicación llamada Copilot Cowork. Yo no sé ahí si habrán escuchado, Radio Escuchas, la aplicación de Claude Cowork, que es este agente multitarea, un agente que es un programa que se instala en el computador y que tú le das instrucciones de bastante alto nivel y es capaz de definir, entender qué tiene que hacer, planificar tareas de largo plazo, no solamente responder preguntas puntuales, sino que planificar, hacer tareas que implican una serie de pasos e interactuar con otras piezas de software de tu computador, puede usar tu computador como si fuera una persona. Ese es el famoso Claude Cowork que generó revuelo en el mundo cuando apareció. Y los amigos de Microsoft, ni tontos ni perezosos, rápidamente incorporaron estas capacidades de Claude Cowork le pagaron a Anthropic, a la empresa de cloud, una cachada de miles de millones de dólares para poder disponer de esta tecnología, y la metieron adentro de el Copilot de Microsoft. Esto es un temazo, porque hoy día todas las empresas que usan Microsoft y que tienen ya su ecosistema, para ellos es una complicación salir a tener ChatGPT, que la gente mande cosas a Gemini o a Claude o a otro tipo de herramientas, porque esas herramientas están fuera de la empresa. Entonces, cuando tú tienes algo que es confidencial, obviamente tú no puedes llegar y meterte a tu ChatGPT personal y enviar cosas. ¿Te fijas? Tú no puedes trabajar con tu ChatGPT personal que está fuera del ecosistema de la empresa con información confidencial de la empresa. Por eso Microsoft atina rápido. Yo debo decir, me declaro un admirador de la estrategia que ha seguido Microsoft. Ellos, sabiendo que no tienen la frontera en la tecnología de la inteligencia misma, ellos han sabido distribuir la inteligencia que hacen otros, que hace Claude, que hace OpenAI con ChatGPT, ellos han sabido distribuirla en sus productos empresariales. Así que aquí hacen precisamente eso. Ellos crearon esta aplicación que se llama Copilot Cowork, que hace unos días atrás se abrió acceso público al mundo, y Copilot Cowork permite hacer cosas bastante más complejas de las que se pueden hacer con el Copilot clásico. La gente se burla de Copilot, hay un montón de memes, ahí no sé si lo habrán visto los radioescuchas en las redes sociales, que se burlan del Copilot, porque dicen que no es muy buena, no es la mejor de las plataformas de inteligencia artificial, pero el cuento es que Copilot en realidad es un distribuidor de inteligencia. Así es que los amigos se armaron esta aplicación que se llama Copilot Cowork, y con esta aplicación tú puedes acceder a un agente propiamente tal. Es una aplicación bastante poderosa que se abre dentro del computador y que es capaz de hacer un montón de cosas que tú puedes hacer en tu computador de muy alto nivel. Tú le puedes pedir, por ejemplo, oye, analízame todos estos archivos Excel y fabrícame un PowerPoint con el resultado del análisis. Y fabrícame el PowerPoint para el directorio, que además tenga todos los colores, las tipografías, toda la paleta corporativa del brandeo de marca. Y este mono, el Copilot Cowork, va a ser capaz de planificar todas las acciones que tiene que hacer y cumplir con la misión. Entonces, más que hacerle preguntas a estos agentes, lo que tú haces es que les das misiones, ¿ya? Se preguntará usted cómo se va a tarificar el Copilot Cowork. Básicamente va a estar disponible en las típicas licencias de Microsoft 365 Copilot, que son las versiones de licencias con IA que ofrece Microsoft, y va a tener una tarificación después de varios meses de prueba. Va a tener una tarificación por uso. Bien interesante. Fíjense bien, radioescuchas. Van a cobrar algo así como 0,01 dólar, es decir, un centavo de dólar, por cada crédito que utilice esta herramienta. Un centavo por crédito. Y para que se hagan una idea, una tarea como la que acabo de describir, oye, le paso todos los Excel de la compañía y le digo, hazme un análisis y una presentación para el directorio que esté brandeada y que tenga todo. Una tarea así es una tarea pequeña o mediana dentro de la escala de tareas y debería consumir algo así como 300 o 400 créditos. Es decir, 3 dólares. ¿Sí? 300 créditos por un centavo cada crédito son algo así como 3 dólares. Y lo choro que creo yo que incorporaron ellos, en mi opinión es una buena medida, ellos le pusieron precio a cada pedida, tú le haces una pedida y tú sabes cuánto te va a costar la pedida. Entonces tú le dices, oye, necesito hacer un informe que haga esto. Enter. Y te dice, te va a costar 4,5 dólares. Ah, y uno ya tiene al tiro, tú puedes saber más o menos, te cotiza como ahí mismo, en vivo, te cotiza cuánto te va a costar esa tarea puntual, cuánto se va a demorar, cuántas acciones va a tener que hacer. Y tú vas a tener una imagen muy, muy buena, muy práctica, muy tangible de cuánto podría salirte todas esas pequeñas tareitas. Después tú dices, oye, tengo que contratar a una persona para que me haga esto, se lo pido a Copilot por 4 dólares y vamos a entrar en la clásica discusión, vamos a empezar a competir con las máquinas. Estamos hablando aquí de Copilot, de nuestro amigo Copilot Cowork, los amigos de Microsoft. Ni tontos ni perezosos, como dije, atinan rápido y abrieron acceso público a esta herramienta. Cuando de pronto miro a mi lado y veo aquí en el estudio al único Jorge Pomar.
Cuando dicen Copilot, diga
Chibi.
Jorge, diga Chibi. Diga Chipetón. ¿Cómo están, queridos radioescuchas de Chile Público, los publistas, los estatistas de Chile Público, de todos los públicos que a esta hora sintonizan Radio Agricultura, por supuesto? Gracias, querido amigo Guillermo Bouchard.
Saludos. Yo estoy actuando a ser como tú, estoy metiéndole todos los efectos de sonido, aquí todos los cambios de voz, todas las cosas para que.
¿Saludaste a Eugenito?
Lo mencioné, lo saludé, ya dije que andaba de viaje.
Muy bien.
Pero ya va a llegar.
Oye, y les cuento además a nuestros queridos radioescuchas que esto es no solamente como una excepción, porque vamos a tener las dos semanas siguientes va a estar Guillermo conduciendo con Eugenio esta sección semanal de la IA, porque claro, yo no voy a estar por Lucho, entonces voy a estar de asueto. Así que el señor Beuchat y el señor Aguiló, que se hagan cargo y que se hagan responsables. Yo no lo quiero interrumpir. ¿En qué estábamos?
Estábamos comenzando la primera noticia del día de hoy, estimado Jorge.
¿Me la mandó o no? No, me parece que no me la mandó.
Aquí está, Copilot for Work. Se abre al acceso público. Ya lo explicamos ya, no lo vamos a explicar de nuevo.
No, por supuesto que
pero,
no.
Pero es una... Estábamos describiendo básicamente qué puede hacerse con esta herramienta, cuánto puede costar, dependiendo del tipo de pedidas que se hagan. Pero bien interesante esta herramienta que lanza Microsoft. Por fin se abre al público. Ya la habían anunciado, pero ahora ya hace como una semana ya la abrieron a acceso público y está disponible para las empresas. De hecho, yo debo decir que tengo un par de clientes que ya me han preguntado cómo usarla, porque ya vieron que está disponible.
Me gusta la noticia que viene.
En las licencias, sí. Po. Oye, vamos con la noticia que viene a petición aquí de Jorge.
Veo además que yo soy el disperso del grupo porque llegué y el programa está empezando recién y estamos hablando ya al tiro la noticia y las cosas serias. Eso significa que yo soy el que le pone la cuota de dispersión a esta cosa.
De dispersión. Google apunta al 17 de julio para lanzar su nuevo modelo Gemini 3.5.
¡Vamos, Chipi!
¡Vamos, Chipi! ¡Vamos, Google! ¿Eh? Uno no debe aquí camisetearse con una empresa, pero como en las noticias de hoy...
Yo estoy camiseteado.
Espérate, porque las noticias de hoy además las mencionan a todas, así que va a ser neutro.
Muy bien.
Nos podemos camisetear con todas, digamos, ahí, no quedamos mal con nadie.
Es que fíjate, ¿qué tiene de malo camisetearse y decir, ¿sabes qué? A mí me gusta Gemini, uso Gemini. Me parece un acto incluso de honestidad. Es como cuando uno se para aquí en el micrófono, todo el mundo sabe desde dónde uno habla. Yo no hablo desde la radio Nuevo Mundo ni desde la sede del Partido Socialista. No, uno sabe de dónde está hablando.
La chichita con la que se está
hablando. Y aquí yo soy geminista. Me declaro geminista.
¿Estás contento con Gemini?
Chipi Lover. Chipi, estoy contento con
Gemini. Yo estoy cada vez más fan de esta plataforma que la otra vez creo que la comenté en un programa que se llama Antigravity.
¿Tú soy como cuando a alguien le presentaron como la señora y después esa relación en el tiempo prosigue? Ya, eso representas tú también, porque tú me presentaste a Chipi y yo no, acuérdate que yo no lo usaba.
Tú no lo usabas.
No, yo usaba ChatGPT no sé afuera, qué, y la versión gratuita. Y me acuerdo que... Esto es que pareciera además que hubiesen pasado 10 años, pero esta cuestión...
¿4 meses?
¿Sí? No, harto más.
Fines del año pasado.
Sí. Yo creo que casi un año. Yo creo que casi un año. Y ahí lo empecé a mirar más a propósito de las noticias que tú traías, de las actualizaciones, de todas esas cosas que se podían hacer, que ahora me parecen tan lógicas, pero en ese tiempo era como, wow, y te agarras la cabeza. Así que gracias por presentarme a Chip.
Mira, yo fui el artífice de la relación.
¿Ah? Tal cual.
Sí, como cuando uno presenta a dos personas, como tú dices, que después terminan en una relación
Terminan en una relación amorosa. Fuiste como, ¿cómo se llama eso? Un casamentero se llama antiguamente, pero...
Los presentadores.
También nosotros que somos de rango etario parecido, decimos, hazme gancho. ¿Te acordáis?
Ah, me
cae. ¿Hicieron gancho alguna vez o no?
Típico, los papás con las hijas, los hijos de los amigos, y hacían esos
nexos. ¿En verdad? A mis papás jamás.
Oye, tengo una amiga que tiene una hija que está soltera y que tiene un matrimonio y hacen como el contacto para que...
Ah, no, eran como los primos, los amigos, pero no, mis papás jamás me presentaron una... Ojalá me hubiesen presentado a nadie.
Bueno, antes era una cosa muy familiar y de los papás.
O sea, que antes...
Era totalmente arreglada la
cuestión. Lo que pasa es que antes no era como presentar, sino que antes era como, ¿tay a casar con ese? Era más ruda la...
Y no había mucho tiempo para el pololeo, ¿no? No, nomás, a los 16 años estaban ahí ya para adentro con todo.
Google apunta el 17 de julio para Gemini 3.5 Pro tras una reconstrucción completa.
Sí. No sé si te acuerdas que el 19 de mayo, hace un par de meses ya, fue esta conferencia mundial de desarrolladores donde anunciaron que venía el 3.5 Pro. Entre medio lanzaron el 3.5 Flash, uno que era como más rápido, más chico, como más barato, lo he probado. Yo lo he usado harto, el 3.5 Flash, y me parece bastante bueno para lo rápido y barato que es, digamos, porque consume poco token, es bastante eficiente. No es la frontera, no es el Fable 5 de Anthropic ni el Opus 4.8, pero de todos modos un comportamiento más que suficiente para la mayoría de las cosas que uno tiene que hacer. Y habían dejado medio en misterio, el 3.5 Pro, que era su modelo de frontera y que venía a romperla y a competir con medio mundo. Y ahora ya están corriendo todos los rumores. Esto es calidad de rumor nomás. El 17 de julio ya se suena como la fecha. Hay unos sitios que son especializados en estos rumores que casi siempre la chuntan.
Claro, ni siquiera es un rango. Le ponen sí, la lápida. 17,
súper exacto.
Sí, entonces, súper exacto. Más que un rumor, probablemente.
Sí, y dicen que lo de la reconstrucción completa tiene sentido porque lleva varias semanas este modelo como en pruebas. Y han habido varias pruebas entre medio. No sé si te acuerdas que pasó este problema de Anthropic con Estados Unidos, que tuvieron que cancelar el Meetup, el Fable 5.
¿Cuántas veces lo comentamos?
Lo comentamos aquí varias veces. Y Google alcanzó a no lanzar cuando quedó la embarrada. Entonces alcanzó a reaccionar y decir, oye, mejor preparémonos al tiro para que no nos pase lo mismo que le acaba de suceder a Anthropic con su modelo. Y hicieron varios arreglitos, por lo que yo he podido leer aquí los rumores, siempre en calidad de rumor, tuvieron que reentrenar de nuevo todas unas capas, que están las capas como más superficiales del modelo, tuvieron que reentrenarlas, hacer todas unas modificaciones de adentro, de las entrañas del modelo nuevo, del 3.5 Pro, y ya están corriendo súper hartos rumores de que el 17 de julio aparece, así que queda una semanita nomás para que, justo antes de la final del Mundial.
¿Eh? ¿Sabéis lo que sí? Yo tengo un solo comentario para las actualizaciones. ¿Eh? O será que, claro, que acá nosotros las miramos con demasiada atención y deseo. Pero cuando aparece la nueva versión y yo la empiezo a usar, no tiene el bombo y platillo necesario. No se podría decir. Cuando tú cambias el sistema operativo, no sé, en el iPhone, el iOS, el teléfono como que. La primera vez que tú lo destrabas, te dice bienvenido, y estas son las cosas nuevas que traemos, etc. Y aquí no tiene nada, como que dice nomás el nombre abajo.
De repente empieza a correr con el nombre.
Y empieza a correr nomás, pero no le informa al usuario. Entonces deberían como también darle un poquito de bombo y de platillo, y que cuando tú seas la primera vez que lo usáis, después de que fue automáticamente actualizado, te diga, oye, estáis usando un chip nuevo. Estas cosas tenemos más en comparación al otro, esto ganamos, etcétera. Es como
eso Google, yo me he fijado que lo hacen cuando actualizan, ponte tú, el navegador, el Chrome.
También.
Tiene, cuando tú entras por primera vez, te dice, bienvenido a una nueva versión de Chrome y quieres navegar aquí por las nuevas funcionalidades. Y te va como guiando por las funcionalidades nuevas. Ellos lo hacen. Efectivamente, no lo he visto que lo hagan específicamente con los modelos. La aplicación es la misma. No cambia la aplicación con la que tú interactúas, sino que lo que cambia es la inteligencia que corre atrás.
Claro, porque entonces, ni siquiera cambia el monito.
No, el logo es el mismo.
El logo es el mismo.
Es que la aplicación es la misma, si lo que cambia es la inteligencia.
Sí.
No, la inteligencia que corre atrás.
Yo lo entiendo, pero, por ejemplo, también el iOS, muchas veces tú lo actualizás y se pega una actualizada importante estéticas, más allá de que te dice, mira, en seguridad mejoramos esto, en rendimiento esto otro. Pero además estéticamente tiene una maquillada y uno efectivamente nota la...
Se siente,
claro, cosa de hay que hacer cariño a las personas. No solamente hay que ser eficiente, sino que hay que cagar. El huevito no hay que ponerlo únicamente, también hay que cagarearlo.
Además uno dice, oye, las tendencias en UX, en experiencia de usuario, son tendencias que finalmente las empresas, tú dices, las tendencias ocurren, son dadas, y las empresas se suben a esas tendencias para estar al día, para estar a la moda y no quedarse obsoleta, o más bien estas grandes empresas son las que marcan la tendencia. Porque uno dice, claro, oye, ahora está de moda como el liquid glass, como ese, como que sea todo como paneles de vidrio semitransparente, sí. Ya. Pero esa moda no estaba de moda cuando Apple le metió Liquid Glass hace 4 meses a su iOS nuevo y todo el mundo criticó el Liquid Glass porque Apple en ese caso no se subió a una tendencia que estaba ocurriendo, sino que Apple marcó la tendencia. ¿Te fijas? Y cuando Apple lo lanzó hace 4 o 5 meses atrás, todos los demás empezaron a subirse y se convirtió en tendencia. Y cuando se convirtió en tendencia, ya el que no se sube fregó. Entonces, hoy día está súper de moda como esa estética de aplicaciones que son paneles transparentes como de vidrio. Además está súper de moda, por ejemplo, el dark mode. No sé si habéis visto como el uso oscuro de los sitios y de las aplicaciones, el uso negro con letras blancas o letras claritas.
Yo lo estuve usando el dark mode, pero porque además era un consejo que ahorraba supuestamente batería.
Sí.
Entonces, antes de cambiar iPhone, porque antes estaba muy antiguo, tenía como el 11. Entonces ya la batería la tenía fundida, estaba en 78%.
De vida.
Claro. No, si yo soy duro para el teléfono. Entonces, para ahorrar, no me tenía que cargarlo 3 veces al día, 4 veces al día. Entonces le metí función negrito.
Oye, me voy a tirar un super tip para el ahorro de la batería. Ya que estamos comentando esto, Fíjate que no todos los teléfonos, pero muchos.
¿Cuál es ese?
Tiene, este es un Samsung Galaxy, pero viejito también, 22 creo.
22.
El S22. En algunos teléfonos como este Samsung y muchos otros, todos los Apple nuevos, existe un color de la, del panel de LED de la pantalla, existe un color de pantalla que es el negro puro. Y el color negro puro es un color en el cual la pantalla, el píxel específico que está en color negro puro, no se enciende. Está apagado el píxel.
Entonces,
cualquier
pantalla,
color es pantalla muerta.
Es pantalla
entonces,
muerta.
Cualquier color que sea no blanco puro, o sea, no negro puro, incluso un negro oscuro, pero no puro, tiene que encender el píxel. Y cuando enciende el píxel, gasta batería. Entonces, un truco para el ahorro de batería que te da unos minutos más, una horita más al día de batería, un truco es que el fondo de pantalla de tu teléfono sea, no tenga imágenes, nada raro, sino que sea solamente negro puro. Si es negro puro, cada vez que tú enciendes tu pantalla, la mitad de los píxeles están apagados.
¿Entendés? ¿Tú lo tenías?
¿Sí? Yo lo tengo en negro puro.
A ver.
Mira, todo mi fondo de pantalla tú lo ves que es negro, yeah. Pero además es negro puro. Entonces, si nos apagan aquí
pero
las
espérate,
luces...
Pero espérate, ¿y dónde
tú vas a ver los ítems, los vas a ver flotando.
No, ¿dónde obtienes el negro puro, el fondo de pantalla negro
puro? Ah, tú
puro.
Puedes googlear en Google, tú pones como Pure Black... Blanco, negro puro, una imagen PNG negro puro, background iPhone background Pure Black. Tú descargas eso en tu teléfono y lo cargas como fondo de pantalla del teléfono y se te va a generar un fondo de pantalla negro puro que apaga todos los píxeles excepto los de los iconos, ¿cachai? Los iconos están prendidos porque flotan sobre el negro puro y eso sí, obviamente se prenden. Pero en la noche se nota porque uno cuando está oscuro, uno aprieta el botón del celular y se encienden algunas cositas en la oscuridad, pero no se ve el borde del teléfono porque la pantalla no se enciende completa. Solamente se encienden cositas que flotan en la mitad de la oscuridad. Es súper curioso el efecto. Y con eso te ahorras un ratito de batería al día. No es una locura,
pero... No, pero todo suma, todo suma.
Y la pantalla es lo que más gasta. Tú sabes que la pantalla es lo que más gasta batería en el teléfono, es la pantalla.
Y el blanco, el que más gasta, porque hay una iluminación total.
Claro, es lo más brillante. Igual, de todos modos, cualquier color que no sea negro puro, igual requiere hacer el gasto mínimo de encender el píxel. ¿Te fijas? O sea, el cambio real de ahorro de batería se da cuando tú usas negro puro, porque ahí definitivamente el píxel está apagado. ¿Sí? Ese es píxel específico.
Excelente consejo. Consejo de vida.
Así que,
¿usted qué usa de fondo pantalla? ¿Qué tiene su fondo pantalla, señor Fraile, en su celular? ¿Tiene alguna foto familiar? ¿Tiene? ¿Sí? ¿Sí? ¿A quién tiene? Dicen que la foto, uno tiene fondo pantalla y de WhatsApp son los que, dicen, los que más aprecio le tienen. Supongo que en alguna de esas estoy yo. No estoy en ninguna. Ya, bueno. ¿Y a quién tiene? ¿A un nieto? ¿Tiene a su hijo? ¿Tiene a los nietos?
Mira.
¿Usted no quiere a nadie o tiene el corazón negro?
Negro,
hay solo
negro.
Oscuridad en el corazón.
Yo soy un vampiro de Guillermo
Beauchat. ¿Tenemos más noticias?
Tenemos un par de noticias más. Fíjate, ¿te acuerdas de XAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk? El hombre más rico del mundo y dueño de cuántas cosas.
Protagonista de esta sección.
El último mes de esta sección, de todas maneras, desde el IPO de SpaceX, ¿te acuerdas? La empresa XAI, que ahora le pertenece a SpaceX, a la empresa de cohete, acaba de lanzar hace poquito un constructor de agentes de voz que funciona basado en la inteligencia de Grok. Y la gracia que tiene es que obviamente está disponible en Twitter, en la aplicación que también le pertenece a XAI. Acuérdate que Elon Musk compró Twitter y lo cambió de nombre y le puso X. Y ahora
fue un error garrafal. La gente le sigue diciendo Twitter. Dice, la gente siempre dice X, sí. X Twitter.
Ahora, espérate, porque, claro, pero lo siguen usando. O sea, el uso de Twitter o de X no ha bajado. Es más, está siendo súper usado hoy día oficialmente como medio de comunicación. Le metieron el Grok adentro.
Yo lo usé mucho. Yo entre el 2010, 2011 y hasta el 2014... Le di duro, yo tuiteaba, podía tuitear 20 veces en el día.
Yo nunca fui
tuitero. Me encantaba. Y además tuiteaba como a la autoridad y cosas así, eso mucho me gustaba. Pero después como que, yo diría que a la medida que empezó a crecer Instagram, como que ahí me cambié y es la que más uso ahora, es como Instagram.
Buena. Pero son súper diferentes.
Súper diferentes. Sí. Es que ¿sabes qué? Un tiempo, no sé cómo estará ahora, porque ahora entró pocaso, pero hubo un tiempo que igual estuvo tóxico Twitter. Como que escribía ahí, oye, me gusta Colo Colo. ¡Claro! Y vos, indio.
Oye, pero... un lugar para vomitar insultos, ¿sí?, gratuitos, así, ¿sí?, porque sí, nomás.
Sí, 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 estuvo muy, muy, muy rudo. Muy,
súper anónimo, además, como súper...
Claro, y mucha, mucho hate, y, sí, y mucho, ¿cómo se llaman esto? Mucho bot, ¿cachai? Claro. Que bot, pero bot humano, a eso me refiero. Mucho bot humano que era @123AAHG. Entonces, y, claro, y una foto con un mar y un sol. Es imposible, nadie. Claro. Y lo único que hacían, tú leí los tweets y eran pura shit pa el que se le pasara por delante. Yo creo que estuvo muy tóxico
X. Sí, una época. Igual, yo debo decir ahora que X sigue siendo usadísimo como medio de comunicación, de hecho,
sí, de la autoridad.
Por las autoridades.
Sí, claro.
Se convirtió en una especie de canal súper oficial de comunicación, ¿eh?
¿Sabéis que no me gustó también?
¿Qué no te gustó?
Antes eran 120 caracteres.
Ahora es más, ahora sí, se alargó.
Sí, es mucho más largo. Entonces antes era muy entrete, porque tú te obligaba a condensar una idea, pero a incluso abreviar un par de palabras, o a enunciarla únicamente, y eran una frase que uno leía en dos, tres segundos, ¡tac! Y te entraba. Claro. Y ahora, después que lo alargaron, como que ahora hay que leer como medio párrafo y ya no es tan inmediato. Sí. Siento que la gracia de Twitter era la inmediatez, y como que al alargarlo también se perdió.
Twitter fue el que fundó la inmediatez de las redes sociales, y lo que nos tiene a todos con crisis de atención, con capacidad de atender 3 segundos como máximo. Estos amigos de XAI, la historia aquí es que lanzaron una aplicación para construir agentes de voz que ellos esperan y pretenden ofrecer
los Mr. Smith para que
respondan llamadas telefónicas. Entonces, finalmente tú puedes tener un call center que lo atienden
robots. Sí, ya no pasa.
Voces
con IA. ¿A ti te llama Clarita?
Ya están empezando a aparecer ahora call centers que tienen IA, pero que no son como bots antiguos de teléfono, de esos. Hola, te escribe, bienvenido a no sé cuánto.
¿Te ha llamado Clarita?
Sino que en verdad te hablan, a mí no, pero... Ah,
pero he escuchado que hay una chica que llama cada rato, a mí me llama cada rato.
¿Te llama?
Que, sí, pues, se llama Clarita y dice, hola, soy Clarita. ¿Te ha llamado Clarita o no? O que ofrece un montón de cosas. Hola, soy Clarita. Y soy la ejecutiva con IA de... Y es, yo te diría, 85% real la voz.
O sea, pero tú puedes hablar y es fluida la conversación.
Sí. O sea, no es inmediato como estamos hablando acá, pero claro, tiene un delay de un segundo.
Mínimo.
Un segundo y medio.
Claro, eso va cada vez más.
Sí, pues va a la baja. Va a la baja. O sea,
el delay está pronto a llegar a un nivel que ya no se siente. También han salido algunos demos de algunas aplicaciones gringas ahí que han salido que tienen realmente un nivel indistinguible con un ser humano real que te habla. De hecho, una de las carreras que se están dando en la IA como voz, la IA conversacional, es reducir la latencia. Es que no se demore más de no sé cuántos milisegundos, y que tú, el mono te está hablando y tú le interrumpes y se calla. Instantáneamente, cuando tú interrumpes, se calla, te escucha y cambia lo que estaba diciendo por lo nuevo que tú le dijiste, o incorpora lo nuevo que tú le dices al tiro. Entonces, tiene una dinámica mucho más humana en la conversación. Sí, claro. Y más instantánea. La reducción de los milisegundos. Piensa que el ser humano tiene un delay, pero son milisegundos y pasa piola, porque es la velocidad a la que viaja la señal eléctrica de tu oído a tu cerebro y vuelve.
Y vuelve y pum, y una procesa y claro, te y respondiendo. Es mínimo.
Sí, o sea, la señal eléctrica del sistema nervioso humano viajan así más que la velocidad del sonido.
De hecho acá, claro, yo por supuesto estamos conversando, no noto ningún delay. Y por ahí, esto a lo mejor es como la IA. Cuando a ti te preguntan algo o que uno no sabe o que debe repensar, uno empieza a meterse a los archivos internos, así como tratando de encontrar la respuesta. Te voy a procesar más, buscando. La ruedita está girando adentro. Es un poco lo mismo.
Un poco lo mismo, efectivamente. Oye, a propósito, voy a tirarme un dato nerd.
Vamos.
Fíjate que hay una nave espacial que lanzamos. Lanzó la humanidad.
¿Que lanzamos?
Lanzó la humanidad.
Bueno, no, pero al nivel de panelista de este programa.
Los seres humanos lanzamos una nave en los años 70 que se llama el Voyager 1. Eran dos, el Voyager 1 y el Voyager 2.
Uy, no me acuerdo de eso.
Y son unas naves que
fueron
lanzadas hace 50 años. Estados Unidos.
Ah, la NASA.
La NASA lanzó Voyager 1 y Voyager 2. No estoy seguro si fue como en consorcio con los rusos. Rusia tenía antes otros satélites. Rusia fue el primero con el Sputnik, sí, el primero que lanzaron. Pero Voyager 1 y 2 estaban destinados a llegar lejos. Y ahora, en estos momentos, ahora creo que en noviembre de este año, en 3 meses más, Voyager 1 va a llegar al punto en que va a estar a exactamente un día luz de distancia de la Tierra. Entonces, cualquier instrucción que le queramos dar a Voyager 1 la mandamos hoy día.
Llega mañana.
Mañana a esta hora le llega y pasado mañana vuelve la respuesta. Entonces cualquier interacción, tú tenés noticias dos días después. Increíble. El mono Voyager 1 sigue vivo además, porque tú dirás cómo dura 50 años la batería de Voyager 1. Paneles solares, lo que tenga, cómo dura tanto.
Y ¿Habían paneles ya?
Espérate, es que sí, pues años 70, y mira lo que pasó. Voyager 1 tiene un pequeño reactor nuclear con un gramo de uranio adentro. Y el reactor nuclear, el uranio, no se acaba nunca. Si tiene vida media de miles de años y se descompone y va tirando energía, va calentando una pequeña bombita que hierve agua y hace una turbinita y fabrica, tiene un generador a bordo nuclear. Chiquitito, Voyager 1 no es muy grande, tiene un metro de largo, pero sigue prendido y le queda nada de batería y están todos los instrumentos quemados, pero tiene tres instrumentos y desde la NASA lo siguen controlando para que alargarle su vida lo más posible. Se supone que iba a durar 20 años y lleva 50. Y sigue vivo, y lo que hacen es que lo encienden, le dan la instrucción de encenderse, le preguntan algo, esperan de vuelta la señal y lo apagan. Y así, y lo prenden cada 5 días, cada una semana, y le piden alguna lectura de algún sensor. Entonces está leyendo, por ejemplo, el calor que emite el viento solar que le llega.
¿Será?
¿Sí? Y siguen, varios sensores siguen vivos, algunos no.
¿Será el artefacto entonces más que ha llegado más lejos en la historia
de
la humanidad?
Es el objeto humano, el artefacto humano que está más lejos en la historia de la humanidad en este momento. Y está llegando a un día luz. Ya pasó hace rato por Plutón, pasó hace rato por todos los planetas. De hecho, fue el primer objeto, no sé si fue el Voyager 1 o el 2, pero fue el primer objeto que salió de lo que se llama la heliosfera, que es una especie de esfera alrededor del Sol, hasta donde llega el límite del viento solar. El viento solar, si tú sales al universo afuera, a ti te llega como un viento que te empuja. Ese viento es radiación pura, son puras partículas de radiación que emiten del Sol y que empujan los cuerpos hacia afuera, pero esa radiación llega hasta un punto en que ya le gana las radiaciones de microondas que están en el espacio interestelar. Entonces, esas radiaciones le ganan al viento solar en un lugar que es una frontera, en la cual hay una caída abrupta del viento solar. O sea, el viento solar va y de repente, ¡pum!, cae abruptamente y se empieza a enfrentar a un espacio interestelar. Y hace poquitos meses atrás, una de estas naves pasó por la frontera y se detectó una fuerte caída en la intensidad del viento solar en ese punto. Para que te haga una idea, cuando tú enciendes el agua del lavaplato en tu cocina, el agua cae al fondo del lavaplato y se genera un círculo. Mientras más fuerte prendes el agua, más grande es el círculo, en el cual el agua sale disparada en todas direcciones radialmente desde el chorro para afuera.
Sí.
Así, pero ese círculo hasta ahí llega y en ese círculo hay un montículo y ahí acaba el círculo. ¿Te fijas? Y de ahí para afuera ya no hay más círculo. No se va perdiendo de manera como gradual, sino que hay una frontera. Eso es lo que pasa con el viento solar. Entonces hay un punto en que las fuerzas que vienen desde afuera le ganan a la velocidad de salida del viento solar, y esas fuerzas que vienen de afuera son toda la radiación cósmica de microondas que viaja por el espacio interestelar y que ya no está dentro del viento solar de ni una estrella. Y hace poquito, Voyager, si no me equivoco fue el 1, no estoy seguro si fue el 1 o el 2, pero creo que fue el 1, Voyager 1 pasó por la frontera y fue un hito de la astronomía porque no se esperaba cómo iba a ser ese momento. Y fue de un momento a otro, fue así un día, un rato, una horita, que de repente estaba con viento solar a full y de repente se cayó con todo y se subió a 1000 grados la temperatura y después se detectaron unos iones, unas cuestiones, y salió a un entorno nada que ver al anterior. Todo, fue como un cruce de una frontera invisible notable. Así que dato freak de astronómico del día.
Usted o está durmiendo poco, los niños suyos se portan demasiado bien. Pero,
¿dónde lee tantas
cosas? Claro, en algún momento.
Estoy chamullando.
Claro,
una capacidad de chamullo.
Sí, algo pasa.
Superlativa.
El señor Guillermo Beuchat, entonces, como es tradicional, todas las semanas aquí en Chile Público. Un placer verlo, agradecido por la introducción al programa.
Fue muy entretenido reemplazar tu voz.
Tiene dos semanas para entretenerse.
Tengo 2 semanas para practicar.
Para retar a Eugenio.
Para jugar a ser Jorge Mano.
Para retar a Eugenio.
Voy a practicar en mi casa con el espejo.
Porque usted va a ser el conductor y el otro es el co-conductor.
Co-conductor.
Para que se lo deje ahí clarito.
Queda clarísimo desde ya.
Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, Solifred. Seguimos.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Sí, señores, ya estamos de vuelta con Chile Público. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Play Store, escribes a Radio Agricultura, descargas el listo. Ha llegado hasta Providencia, 1208, piso 6. Siempre me he preguntado, ¿esa es la única parca? ¿O es que la vamos a ver todo el invierno? ¿O por lo menos hay dos como para ir no sé, ventilando?
Tengo tres parcas iguales.
Ah, muy bien. Es bueno saberlo.
Mira, yo te voy a decir,
tengo... Y ya está aquí José Manuel Palacios.
¿Cómo está, don Jorge?
Alcalde de La Reina, también presidente,
tengo...
digamos.
Tres parcas iguales.
Todas de La Reina, pero también ha venido con las
como
de la
Mucha. Cinco blujines iguales. Puras camisas iguales. O sea, lo que me genere menos complicación en la mañana para vestirme. Eso es lo que yo me levanto y yo... Mira, la mayor variación está en los calcetines.
Ya, calzoncillos suponemos también.
Ropa interior puede digamos, ser. Claro. Digamos que quizá un cinturón por ahí. Incluso zapatillas, me cuesta hacer el intercambio, tengo, pero generalmente...
¿Qué novedades? ¿Hoy día tenemos alguna innovación o estamos hoy día 100% institucional?
100% institucional.
100% sí. Institucional. Sí. ¿Hay parca AMUCH también, o no? ¿O solo hay...?
Me pasaron, pero como tengo una especie de toque así como que me
solo,
gusta.
Solo ocupa esa, pero tiene tres.
Es como el manto sagrado.
O sea, se ventilan de vez en cuando, digamos.
Sí, claro. Igual que la chaqueta. Pues la chaqueta es más de flojo nomás porque meto una en el auto y cuando necesito chaqueta, chaqueta. Ya.
Yo siempre me he preguntado si te hicieran elegir entre La Reina y la AMUCH.
No, La Reina.
Mi comuna. ¿La Reina?
Sí. Es que lo que pasa es que La AMUCH, ya. A ver. La AMUCH es una plataforma, finalmente, para ir corrigiendo ciertas temáticas que no se pueden resolver desde lo local.
Desde entonces, una sola comuna.
Entonces, esto, lo de La AMUCH, tiene un proceso de aprendizaje ya de casi dos periodos. Entonces, después de eso, salto un poco para meterme en temas legislativos, para meterme en temas de procesos, para meterme en varias de capacitaciones, pero vulnerabilidades básicamente que hemos distinguido desde la municipalidad. Entonces, finalmente hubiese sido muy distinto tener un cargo sin el conocimiento como el que tengo hoy día en la AMUCH. Si no fuese alcalde. Y también lo otro, que finalmente la cercanía con la gente y el desarrollo de proyectos, que siempre es muy motivador. La AMUCH es un poco más abstracto, te fijas, hay una cosa más global, que es como probablemente lo que le debe pasar a los alcaldes que después se van al Congreso, que dicen, oye, chuta, esto es otra cosa. O al revés, los que han estado en el Congreso y después pasan a ser alcalde y dicen, oye, acá sí realmente...
Acá sí se pueden hacer,
claro,
cosas.
Esa, ponte tú, yo tengo, estoy absolutamente seguro que está, pero en el Olimpo Sichel, digamos, con su alcaldía. Porque él había estado en distintos puestos de gobierno, nunca había podido concretar nada pero de forma tan tangible como...
Sí, igual los ministerios tienen cuestiones más ejecutivas, pero los que ya divagan en la estratosfera son los amigos senadores, con todo el cariño, pero eso sigue una discusión. Sí, creen que están ahí en un asiento en Roma, unos
sí. Lord. Yo creo que no ha cambiado mucho desde... del tiempo, ¿no es cierto?, de la antigua Grecia. Estamos todavía ahí con los legisladores, pero es una función, digamos, que es absolutamente necesaria. Por lo tanto, lo importante finalmente es que no se pierda ese contacto, que las semanas distritales no pierdan la esencia, que se mantenga el vínculo con la gente y con las comunas y sobre todo con los alcaldes. Y ahí yo agradezco a mis parlamentarios, digamos, que hacen un esfuerzo permanente por tener un contacto con la municipalidad, saber lo que está pasando y también ofreciéndose a poder ir desarrollando cambios normativos que nos ayuden a solucionar los problemas. Pero evidentemente cuando tú lo haces a nivel de asociación es mucho más potente, tiene más músculo. Y también hay más oreja por parte del Congreso y del Ejecutivo para poder hacer los cambios. Así que esa es la gracia. También es una pega súper bonita, pero claro, lo que me mueve, si me da a elegir, obviamente prefiero la Municipalidad de La Reina.
¿Y entre la señora y la mamá?
Es una pregunta yo voy a guardar. Yo no voy a decir la fuente. Yo trabajaba con uno de mis jefes de gabinete, ¿eh? Después podrá sacar la cuenta, pero él me decía, mira, en la discusión de las que tenía con su hermana, decía, mira, si tú me decís, ¿cachai? Si mi señora dice que este celular negro es rojo para mí. ¿Ah? Así que no, porque tenían conflicto. Claro, claro. Entonces yo sé que tú tienes la razón. ¿Ah?
Pero no lo voy a discutir.
Comparto, digamos, tu angustia, tu... Pero el celular es rojo, porque yo tengo que dormir con esa mujer en la noche. Entonces le decía, es rojo. Así que, pero uno sabe las batallas que uno da y las que uno no debe dar.
Una batalla que ha dado la MUCH, que has dado tú y que han dado varios alcaldes, tiene que ver con la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Sí, pues, es un tema complejo. Pasamos la tragedia de San Bernardo con este joven de 12 años que murió de forma horrorosa, pero que uno tiende a quedarse como con el último pantallazo de los sucesos que pasan a nivel de delincuencia. Esto se viene arrastrándose mucho rato, llegamos con muchos crímenes, muchas situaciones donde hay muertes de jóvenes por menores de edad, hay muchas muertes también de adultos por menores de edad, y finalmente la sensación que hay en la ciudadanía es que todos los focos y toda la protección se va al delincuente o a este joven, ¿no es cierto?, delincuente. Y que hay poca herramienta finalmente para hacer justicia. Y eso es uno de los temas que nosotros estamos tratando de abordar, entendiendo lo delicado que es el tema, pero también entendiendo que los delitos no pueden ser impunes, independientemente que el que lo cometa es un menor de edad. Por lo tanto, hay que desarrollar ciertas estrategias que nos ayuden a avanzar en... medidas que también generen ese desincentivo tan necesario para que se sigan cometiendo estos delitos y también finalmente poner el foco en quienes se aprovechan de esta vulnerabilidad del sistema para poder reclutar jóvenes y usarlos como bien digo, como una herramienta para cometer delitos, ¿ah? Y ellos tener menos responsabilidad, salir de alguna manera tener una sanción muchísimo menor en el caso de que sean sorprendidos, que es la menor de los casos, ¿no es cierto?, que sean sorprendidos en algún delito, sobre todo los más violentos.
Ahora, para entender lo que ustedes están proponiendo, ¿esto tiene que ver con que puedan ser imputados, por ejemplo, menores de 14 años, o tiene que ver con que las penas a las cuales son expuestas delincuentes menores de edad de 16 y 17 años aumenten? Porque hoy día pueden estar hasta un máximo de 10 años.
Sí.
Por ejemplo, muy conocido también fue el caso de este ciudadano francés en la reserva de Chicureo. Le metieron 20 puñaladas.
20, sí.
Esta gente de 16 y 17 años. Había uno mayor que le dieron presidio perpetuo simple, 20 años antes de pedir algún beneficio. Y a los 16, 17, 10 años, en un régimen que entiendo no es 100% carcelario además. Me queda la duda...
Semicerrado. No todos, ¿ah? Hay algunos que quedan en régimen en carcelario, digamos, en un entorno distinto a una cárcel convencional, pero hay muchos que efectivamente quedan en un régimen...
Semicerrado,
y algunos en un régimen abierto finalmente con un tratamiento o un seguimiento, una trazabilidad, una terapia, quizás se vía telefónica. Es una cosa bastante absurda que no tiene ningún efecto.
¿Esto es para cambiar todo o es alguno de las que señalaba?
Son varios. Mira, básicamente esto es un tema que se viene viendo hace un buen tiempo. De hecho, hay un proyecto del senador Longton que hoy día está... entiendo yo, ya pasó a segundo trámite, ya lleva un tiempo, digamos, en el Congreso, y Nosotros estamos complementando también con algunos ítems que no estaban considerados para poder robustecer este sistema, esta ley que quedó mala de origen hace 10 años, digamos, y que hoy día los resultados son bastante lejano a lo que nosotros quisiéramos, a lo que la ciudadanía espera, que sea un sistema de justicia, como bien dice su palabra, justo, y hemos avanzado. Y una de las principales razones, obviamente, tiene que ver con que los delincuentes, estos jóvenes delincuentes, tienen distintas categorías. O sea, no es lo mismo un joven que comete un joven, estamos hablando desde los 14 hasta los 17 años, ¿cierto? Que comete un crimen de sangre,
una violación, un homicidio.
O sea, todo está. Es distinto a si la persona está robando auto o especie. Hay que hacer la distinción. Lo que nosotros nos estamos focalizando son esos delitos que son bien brutales, que genera un dolor inmenso en la sociedad, pero principalmente en las familias de los afectados, y que hoy día ven que pasan cosas que son bastante brutales, digamos, que ese joven muchas veces, después de cometer estos delitos, queda preso. Efectivamente, lo máximo que le pueden dar son 10 años, después se ven ciertos beneficios, se lo bajan inicialmente después de los 10 hasta los 7, y después, si es que tiene un buen comportamiento, lo sueltan a los 3. Entonces,
bueno, cumplen 18, parece que el historial borrón y cuenta nueva.
Claro, ese otro de los temas también bien, bien absurdo es que dos cosas, un joven entre los 14 o 17 años en el fondo, si cometen un delito, aunque sea muy grave, dejan de ser menores de edad y hay un borrón y cuenta nueva. Entonces después vuelven a delinquir, asesinan a alguien y no tienen antecedentes en su expediente, básicamente. Entonces no hay agravante y se le da el mínimo dentro de la gravedad. Pero ya eso es absurdo, si esa persona puede haber cometido 30 delitos antes, digamos. Entonces, esos son unos temas también que se pide en el fondo incorporar. Otro de los temas, esto también es para que se haga una idea la gente. O sea, de repente tenemos casos, en este último delito había un joven que tenía 17 años y había otro que tenía 18. Eran como 6 o 7 meses de diferencia. Cuando son juzgados o cuando son condenados, finalmente uno, como era menor de edad, pero tenía 6 meses de diferencia, queda con una medida, ¿no es cierto?, de reclusión total, claro, pero 10 años. Y el otro, en el fondo, una cadena perpetua, ¿cachai? Que eso también tiene un tope de años, y finalmente igual puede quedar en 20 años, depende del comportamiento y de el historial que tenga ese joven. Como ese joven recién tiene 18 años, probablemente no tiene mayor historial, así que dentro de esta condena va a ser, y dentro de la gravedad del delito, va a estar en el rango más bajo. Entonces, todas esas cosas, finalmente, se está proponiendo hacer algunas correcciones para que no pasen. Hay algunos temas también que son bien absurdos, pero hoy día existe una defensoría, no sé cómo funciona, pero existe una defensoría. Antiguamente, esto es para los delitos en términos generales, antiguamente está el defensor, y si a ti tú eres víctima, tenías que tener plata para contratar a un abogado, si no, no había ni una posibilidad de que pudiese avanzar en el proceso largo, proceso caro, y que si no lo haces bien, finalmente el delincuente no llega a condena, por lo tanto queda libre. Entonces esas cosas son bien curiosas. Pero hoy día, los que sí no tienen ningún apoyo, ninguna defensa por parte del Estado, son las personas que son víctimas de un menor de edad. El menor de edad tiene, obviamente, todos los tratamientos que exige por lo demás, todas estas instituciones internacionales de derechos de los jóvenes, ¿cierto? Derechos humanos y todo el cuento. Entonces, finalmente, este joven que cometió un delito grave, tiene una ventaja comparativa respecto a la víctima gigante. La víctima no tiene derecho finalmente a tener un apoyo del Estado para
no,
poder
un abogado.
Al revés, digamos. Toda la ley está como focalizado en que es un menor de edad, por lo tanto, como es un menor de edad, el tratamiento que tiene que tener es como un tratamiento, una condescendencia, digamos, con esta situación que tiene.
Es así, es así.
Y eso está mal, pues si finalmente piensa muchas veces, esto pasa con un menor de edad que tiene 17 años, que acuchilla a un menor de edad que tiene 14 años y el foco está en proteger al de 17, ¿cachai? Que mató a uno de 14. Esa es como la locura de esta cuestión. Entonces, ahí también se pone un énfasis en esta propuesta de reforma, ¿no es cierto?, a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Y otra cosa también que es importante es que finalmente, cuando son condenados, que estas condenas sean efectivas, po. Como tú decías, acá hay un rango, se propone un rango entre los 14 y los 16 años de un máximo de 8 años de prisión, digamos, pero efectiva, cuando son delitos graves. Y en otros delitos de sangre, asesinato, de ese tipo de delitos. Y cuando un adolescente está entre los 16 y los 17, 15 años, o sea, 5 años más de lo que hoy día tiene el sistema. Eso te permite en el fondo que con todos los beneficios, con toda la... quede en un periodo de 10 años por lo menos preso tras las rejas este joven. Y lo que propone también esta reforma es que este proceso vaya acompañado de un tratamiento psicológico, de capacitación al menor de edad. En el fondo, la idea tampoco es encarcelar a una persona y dejarlo ahí que se vaya perfeccionando en el delito con el entorno, digamos, que le toca estar, sino que el justamente tomar esta persona y que este cabro finalmente tenga un proceso, un seguimiento y un tratamiento que le permita, que le dé algunas posibilidades de reivindicarse una vez que salga de la cárcel, porque hoy día con un sistema como el que tenemos, que los manda para la casa, que le hace seguimiento una vez al día a través de tele, creo que una vez a la semana se le hacía un llamado de una hora a estos jóvenes para hacer este tratamiento. Ahora subieron como a 3 llamados diarios. Pero eso finalmente no sirve de nada, porque estos cabros están delinquiendo. Y los que tienen reclusión nocturna en sus casas, bueno, delinquen en el día y en la noche llegan a dormir. Y los que tienen reclusión también en estos recintos carcelarios, pasa lo mismo. Llegan a estos recintos que están obligados a pernoctar en algunos casos en muy buenas condiciones. Nos contaba ayer una alcaldesa que en su comuna había uno de estos recintos con aire acondicionado, climatizado, en fin, con mucha gente trabajando también en esto, con muy pocos jóvenes que van a este lugar. Y pernoctan en buenas condiciones, con aire acondicionado, como te decía, y el otro día los dejan libres para que sigan delinquiendo y llegan a dormir. Entonces, hay una cosa que no está funcionando bien. Por eso está sumarse a esta iniciativa del senador Longton, ponerle foco en algunos temas que no estaban considerados y también abrirse a la posibilidad de seguir conversando y seguir buscando mecanismos que corrijan estas deficiencias que hoy día tiene esta ley de responsabilidad penal adolescente, porque nosotros sabemos finalmente que esa persona, si no hacemos algo ahora que son más jóvenes y modificamos el sistema permisivo que tenemos y seguimos en el fondo facilitando que estos jóvenes cometan delitos, el resultado futuro va a ser que va a tener la base, digamos, la materia prima del crimen organizado ahí a la mano para poder hacer uso de ella. Ojo que también uno de los temas, y esto se me había ido, pero súper importante también, es que todas las personas que usan como herramienta a estos jóvenes para que cometan delito tienen que tener un agravante, o sea, tiene que haber alguna sanción mayor a la sanción que hoy día están recibiendo, para así de alguna manera ir generando un desincentivo a que se cometan los delitos y no como lo que está pasando hoy día, que es finalmente mano de obra barata para el crimen organizado, que los blinda de penas muchas veces a ellos mismos, por eso lo utilizan estos cabros, y digo mano de obra barata porque le pagan 400 lucas por cada delito que cometen, en fin. Y finalmente van formando a estos delincuentes que una vez que ya son mayores de edad tienen otra experiencia, tienen otra expertise y bueno, y finalmente sirve para ir fortaleciendo este crimen organizado que, como bien dice la palabra, no es algo espontáneo, es un negocio, es una forma, ¿no es cierto?, de generar plata, digamos, que es brutal. Y esto no solamente acá en Chile, a nivel internacional. Por eso da tanta pena que hayamos traído a operar a Chile el crimen organizado, que antes no era tan evidente acá, por lo menos no era evidente acá en este país, pero que sí recogieron desde otras partes de Latinoamérica este modelo de negocio, o más bien desde otros países pusieron los ojos en Chile, dada la precariedad y vulnerabilidad del sistema y que les permite operar casi de manera impune.
¿De esto se conversó con el Ejecutivo? ¿Se ha conversado con alguna comisión dentro de la Cámara, por ejemplo?
Bueno, lo primero que hicimos fue levantar la temática, trabajarla a nivel de alcalde, hacer la propuesta, y estuvimos en la CGBOB, ¿no es cierto? En la CGBOB con el ministro García Ruminó, le mostramos esta propuesta. Ahí están, vamos a articular ahora con el Ejecutivo, vamos a hablar también con el senador Longton y vamos a avanzar, esperemos, ¿no es cierto?, en una reforma que sea lo más contundente posible para lograr el objetivo, que es ir de una vez por todas acortando la brecha, ¿no es cierto?, del delito en este país.
José Manuel Palacios Parra, alcalde de La Reina, también presidente de AMUCH, para cerrar este capítulo hoy día aquí en Chile Público. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge. Como siempre, este programa estuvo irreconocible.
No, yo ahí escuchando, como auditor.
Ya, amigo mío.
¡Nos vamos, Lucho! Volvemos mañana con otro Chile Público. Nos vemos. Chau.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.